del video, pero es un joven que está andando en contra de la corriente. Y hay muchas voces ahí, le dicen, ¿sabes qué? Este es tu cuerpo, es tu decisión. Todo el mundo lo hace, ¿qué tiene de malo? Él decide no escuchar esas voces, se pone unos audífonos y se pone después a orar. Si es que están tomando notas, el título de este mensaje es Contracultura. Contracultura. Y vamos a estar estudiando el libro de Daniel. ¿Por qué no abriendo su libro, su Biblia en el libro de Daniel? Profeta Daniel. Vamos a ver el primer capítulo, ¿sí? Daniel capítulo 1. Me dice amén cuando lo tenga. ¿Qué significa contracultura? Contracultura es la oposición a los valores culturales e ideológicos establecidos en una sociedad. ¿Sí? Es la oposición a los valores culturales e ideológicos establecidos en una sociedad. Nosotros como cristianos, la Biblia dice que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Y hay muchas voces, hay muchos pensamientos, hay muchas ideologías que están bombardeando todo el tiempo, ¿sí? Las redes sociales han sido un boom para que se escuchen muchas voces. Pero es nuestra decisión determinar, ser determinantes y decir, yo solamente creo en Jesús, yo creo en la palabra de Dios, yo acepto los preceptos de Dios y de ahí nadie me mueve, ¿sí? Así que vamos a estar estudiando el libro de Daniel, Daniel capítulo 1. Si es que aparece más o menos en el año 600, para que nos ubiquemos en tiempo y espacio, 600 antes de Cristo. Y si es que estudias el libro de Daniel, es un libro, la verdad, de los 66 libros favoritos que tenemos, o otro favorito, el libro de Daniel. O sea, increíble todo lo que habla, la vida de este profeta. Muchos teólogos dicen que Daniel tenía más o menos entre 12 años. ¿Cuántos tienen 12 acá? ¿Eh? ¿Puro viejo? ¿Nadie? ¿Aquí cuántos tiene? ¿13? ¿10? Ah, ya, buenísimo. 12 años más o menos tenía Daniel. Sus amigos tenían entre 15, puede ser. Así que si es que vos decís, uchi, ¿para qué lo llevo a la escuela dominical a este niño? ¿Qué sabe la vida? ¿Sabes qué? Dios usó a un joven que tenía 12, 13, más o menos 14 años para inspirar y para hacer cambios radicales en su entorno. ¿Sí? Es más, hasta el día de hoy seguimos estudiando al profeta Daniel. Así que, y hasta viejo, Dios utilizó al profeta Daniel. Algunos dicen que tenía más o menos entre 12 a 16 años. Puede ser que él haya sido el menor de entre todos sus amigos, pero tenía una pasta de líder, parece ser. Y Daniel aparece más o menos el 600 antes de Cristo. Ahora, necesito que me ayuden aquí con su imaginación. A ver, cierren sus ojos por unos segundos. Cierren sus ojos, lo estoy mirando, ¿ya? Ahí, no está cerrando. ¿No? Y imagínense que hay algo que está sucediendo. De repente, una noche cualquiera. Ahora sí, cierren sus ojos y acompáñenme con su imaginación. ¿Ya? Una noche cualquiera, ya estás acostado en tu cama, ruido, gente entra de repente a tu casa, ¿sí? Tumban la puerta, el portón de tu casa y empiezan a agarrar a tu familia. Vos quizás vivís al fondo, salís y ves que tienen ahí atados a tus padres y a tu madre. La gente, los guardias dicen, ¿sabes qué? Despedite, esta es la última vez que vas a ver a tus padres y lo matan. A vos te ponen una venda a los ojos, te ponen cadenas y no sabes el destino que te espera. Te transportan, así como Correr o Morir, ¿han visto esa película? Te transportan lejos a una ciudad que no conoces. Totalmente diferente. Ahora sí pueden abrir sus ojos. Y algo así sucedió en la vida de este profeta que se llamaba Daniel. Si es que alguien aquí ha leído la historia de Daniel, esto sucedió porque antes, para encontrar un poquito el contexto de la vida de Daniel, había un rey que se llamaba Ezequías, y Ezequías tenía una enfermedad, tuvo una enfermedad, y dio y le pidió a Dios que le dé sanidad. Ezequiel era rey de Judá y Dios lo sanó. En ese tiempo había otro rey que era el rey de Babilonia. Y dice que este rey de Babilonia, para congraciarse, empezó a enviarle regalos. En serio, lo pueden leer en 2 Reyes 20, del 14 en adelante esta historia. Y empieza a enviarle regalos. Qué bueno, amigo, que te recuperaste. Y le manda regalos ahí, le manda flores, qué sé yo, le mandaría. Y empieza a congraciarse. Qué bueno que ya está sano. Así que este Ezequías, rey de Judá, dice: ¿sabes qué? Seamos pues amigos, te invito a mi casa. Y lo invita a su casa, y este Ezequías, ¿saben qué? Va y le muestra los tesoros que tiene. ¿Sabes qué? Aquí es donde guardo toda mi plata, le dice. ¿Sabes qué? Aquí están todos mis tesoros. ¿Sabes qué? Esta es la clave de mi tarjeta de banco, este es el PIN, le dice. Así, increíble, empieza a mostrarle todas sus cosas. Luego viene el profeta Isaías y le dice: oye, ¿y qué le mostraste a este rey de Babilonia? Ezequías le dice: ¿sabes qué? No te voy a mentir, le mostré todo. Le mostré todo, absolutamente todo lo que tengo. Y hay una profecía y le dice: ¿sabes qué? Así como le mostraste todo, un día van a volver y se van a llevar todo. No les miento, a ver, luego vamos a leer ese pasaje. Segunda Reyes 20, voy a leer la NBI ya. Desde el verso 15 dice: ¿y qué vieron en tu palacio? Pregunta el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías. No hay nada en mis tesoros que yo no le haya mostrado. Entonces Isaías dijo: oye la palabra del Señor. Y esta es la profecía de lo que iba a ocurrir. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos, tus descendientes, serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey en Babilonia. Increíble. No sé cuánto están agarrando la onda de esto, pero Ezequías decía: no, pero ¿sabes qué? Ellos viven en una ciudad lejana, viven allá en Babilonia. ¿Qué se van a acercar acá? No creo que pueda suceder eso. ¿Te hace recuerdo? Vos decís: ¿yo? ¿Ser infiel a mi esposa? ¿En serio vos crees que yo voy a robar? ¿Vos me crees a mí capaz de matar? No, eso es algo lejos de mí, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Te cuento un secreto: el pecado nunca está tan lejos. Este Ezequías decía: no, esa es una ciudad muy lejos de mí, eso nunca va a pasar. Y empezó a mostrarle sus tesoros, ¿sí? No sé cuánto estás congeniando con el pecado, cuál es tu límite. Y te crees muy fuerte y decís: no, está muy lejos de mí eso. ¿Vos en serio crees que yo voy a cometer adulterio? ¿Vos en serio me crees capaz a mí? Yo, el líder, ¿sí? El pastor, el líder de jóvenes, el líder de discipulado. ¿Me crees en serio que yo iba a caer en ese pecado? El pecado, ¿sabes qué? Nunca está tan lejos. Así vino. Al tiempo dice que llegó a Babilonia y se llevó cautivo a estos jóvenes. Ahora sí, volvamos a nuestra historia principal, Daniel capítulo 1. Y empezamos aquí la historia en el verso 3. Fíjense, ya sucedió mucho tiempo, donde esta profecía se cumplió al pie de la letra. Porque Dios no miente, ¿no? Y dice así, verso 3, Daniel 1, verso 3. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevaran a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Fíjense, ¿hay solteras acá? ¿No? Levanten la mano, pues, por eso no se casan, nadie la vea, ¿no? ¿Hay solteros acá? Estos, ¿saben qué son los requisitos si es que estás buscando pareja? Sí, para mujeres y para hombres, ¿sí? Fíjense, uno es que sea, dice, alguno de los israelitas, si es que estás buscando novio o pareja, si es que estás casado, lo siento, si estás buscando pareja, ¿sabes qué? Que sea de la casa de Israel, que sea de la casa de Dios. No, porque vos decís, no, pero yo lo convierto, ¿sí? O decís, no, es que yo voy a orar y Dios va a hacer su obra. La Biblia es muy clara en cuestión de el yugo desigual, ¿sí? La Biblia es muy clara de juntarse con personas que quizás no profetan, no profesan su fe. Estos jóvenes que fueron llevados hasta Babilonia, que mataron su familia, que lo llevaron cautivos a trabajar como eunucos en el palacio de Nabucodonosor, tenían que ser israelitas. Dice, pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Ahora, no puedes decir, ah, yo estoy buscando a alguien que sea un príncipe, ¿no? Que sea de la nobleza, ¿no? Si es que estás buscando pareja, busca a alguien de la casa de Dios, ¿sí? Y que sea un hijo de Dios, que sea heredero y coheredero con Cristo Jesús. Verso 4. Deberían ser jóvenes apuestos. Te tiene que gustar, ¿sí? Te tiene que caer bien tu pareja, ¿sí? Tiene que ser atractivo a vos. Alguno no es el punto principal. Lo hermoso es que más bien sea atractivo y hermoso en el corazón, ¿sí? Que su vida refleje a Cristo Jesús, dice, y sin ningún defecto físico. Que tuvieran aptitudes para aprender de todo. Qué chocante es la persona que no le puedes enseñar nada, ¿no? Vos le estás empezando ahí a enseñar, pero eso ya me lo sé, te dice. Y aunque se lo sabe, no se queda callado, ¿no? ¿No? Y no te deja que le expliques nada y sigue hablando y sigue. Y qué feo tratar con esas personas. ¿Sí? Sí, es que hay gente que dice, no, pero la persona que me va a buscar y que me va a amar, tiene que amarme como soy, dice. Y no quiere ni cambiar su carácter, así tiene un carácter podrido, pues nadie la quiere, nadie. Y él dice, no, pero me tiene que querer así como soy. ¿Y qué más dice? Y que actuaran con sensatez, que todo lo que hable pues sea coherente con lo que actúa. ¿Qué más? Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, que no sea alguien flojo, a los cuales apenas debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Hasta aquí estamos encontrando quién era este Daniel. ¿Sí? Más o menos en el 600 antes de Cristo, Babilonia es un imperio, uno de los más, el más poderoso en este momento, el imperio babilónico, y que tiene como el rey a Nabucodonosor. Le vamos a decir Nabu, ya está muy largo su nombre. Aquí Nabu dice, vayan y tráiganme a varones de la casa de Israel, que sean aptos para aprender, que sean simpáticos, que sean sabios, que dice, que no tengan ningún defecto, que sean apuestos, que sean de la familia real, y van a enseñarles de todo, dice. Verso 5. El rey dice, les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Misael, Ananías, perdón, Misael y Azarías, que eran de Judá. Y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Saben qué? Ustedes dicen, ¿cómo que contracultura? Yo pensé que no ibas a hablar de otra cosa, pero ¿saben qué? Babilonia, a pesar de que físicamente es un lugar donde ya ha desaparecido este imperio, Babilonia es un pensamiento, es una idea que sigue viva hasta el día de hoy. La primera vez que encontramos Babilonia es en Génesis donde unos hombres dicen, vamos a construir una torre grandísima, ¿sí? Vamos a ser más fuertes que Dios. Y dicen, Señor, ya no queremos que vos nos digas cómo vamos a vivir, ya no queremos seguir tu voluntad, aquí nosotros vamos a hacer lo que a nosotros nos dé la gana. Y Babilonia viene de la palabra Babel, que significa confusión. Dice que estas personas empezaron a hablar en otras idiomas y empezaron a confundirse y no se entendían nada. ¿Por qué? Porque Babilonia no solamente ha sido un reino en el pasado, sino que Babilonia sigue hasta el día de hoy. Y te quiere, ¿sabe qué? Te quiere cambiar el nombre. Así como a estos cuatro jóvenes les cambiaron el nombre. Y Babilonia también, si lees varias partes de la Biblia, sigue apareciendo hasta el final de la Biblia en Apocalipsis, ¿sí? Y Babilonia aparece como un pensamiento de masa que quiere cambiarte el pensamiento y va a ser algo que te van a sellar para que puedas vender y comprar, ¿sí? Fíjense, una de las cosas que quiere hacer Babilonia es que te quiere cambiar la identidad. Daniel, hermoso es ese nombre. ¿Alguien se llama Daniel acá? ¿Nadie? Pero cada vez que digan tu nombre Daniel, si es que te llamas Daniel, están diciendo, Dios es justo. Dios, hermoso el nombre, está declarando un atributo de quién es Dios. Dios es mi justicia. Dios es juez, está diciendo. ¿Y saben por qué lo cambiaron? Fíjense, a Daniel le pusieron Beltasar y significa Bel, que es un dios babilónico, protege al rey. Qué chafa, ¿no? O sea, de Dios mi justicia, ahora es el dios babilónico Bel, protege al rey. Y te quiere meter ideas y te quiere cambiar el nombre. Fíjense, a Ananías, ahí está Ananías, ¿sabes qué significa tu nombre? No sabes. Significa Dios manifiesta su gracia. Bonito su nombre. Dios manifiesta su gracia. Y le pusieron a Ananías, le pusieron Sadrac. Y significa Dios, el, perdón, significa Ananías manifiesta su gracia. Sadrac es dedicado al dios Madruk, que era otro dios babilónico. Alguien dedicado al Dios. O sea, estas personas declaraban en sus nombres algo de Dios. Dios es mi gracia, Dios es mi juez. Y ahora le cambiaron el nombre y le decían, ¿sabes qué? No, tu nombre ya no es eso, ahora tu nombre es Bel protege al rey. Ahora tu nombre es que estás dedicado al Dios Madruk. A Misael significa ¿quién como Dios? Y le pusieron Mesadk, que significa ¿quién como Aku, que es el dios de la luna babilónico? O sea, ¿quién como Dios? Y ellos, ¿quién como Aku? Un dios falso. Y Azarías significa Jehová me ha ayudado. Jehová es mi ayuda, significa Azarías. ¿Y saben qué le pusieron? Abednego, que significa el siervo de Nabú. Nabú es el dios de la sabiduría de los babilónicos. Ahora, una de las cosas que hace, sigue vivo, ¿sí? Sigue vivo y sigue fuerte en muchos casos. Una de las principales cosas, ¿saben qué? Es que Babilonia te quiere dejar sin fruto. Estos cuatro jóvenes venían de la casa de familias reales en Israel. ¿Y saben qué? Lo mandaron a trabajar al palacio del rey como eunucos. ¿Saben qué eran los eunucos? Les cortaban ciertas cosas y lo dejaban estéril. Y así es muchas veces el pecado. El pecado ve a alguien con mucho potencial en Cristo Jesús. El pecado ve a alguien que tiene muchas habilidades para el servicio de la iglesia. Alguien que está dando todo por Cristo Jesús, pero ¿sabes qué? Te quiere esterilizar. Te quiere dejar sin fruto. ¿Sí? Es por eso que ves a grandes siervos de Dios que se dejaron convencer o cambiar el nombre y pasaron a ser personas sin fruto. ¿Saben qué? Babilonia te quiere cambiar el nombre, te quiere cambiar la identidad. Otra forma en que Babilonia te cambia la identidad ahora es, ¿sabes qué? ¿Sos hombre o sos mujer? Decidí, a ver. No, no sos hombre. Vos sos mujer. O ¿sabes qué? Elegí si querés ser hombre o si querés ser mujer. ¿Qué más? Vamos a nuestra historia otra vez ya. ¿Dónde nos quedamos? Daniel 1, verso 8. Perdón, verso 5, ¿ya? El rey dice, les asignó raciones diarias de comida y de vino que se servía en la mesa real. Otra de las cosas que quiere hacer Babilonia, ¿saben qué? Es cambiarte la dieta, lo que consumís, lo que estás comiendo. ¿Qué estás comiendo? ¿Sí? Hay gente que si es que no consume cierto tipo de cosas, no se siente importante. Y eso te dice Babilonia, ¿no? Si es que vos no consumís ciertas cosas, si es que vos no te vestís de cierta forma, Babilonia te quiere cambiar hasta el idioma. Eso fue lo que hizo con estas personas. ¿Sí? Ahora, ¿sabes qué? Ya no puedes decir aborto, por ejemplo. Se llama interrupción voluntaria. ¿Sí? Más bonito, ¿no? Ahora ya no te dice esa persona es una persona promiscua. ¿Saben qué es promiscuidad? Una persona que tiene una pareja sexual y puede cambiar muchas veces. Y antes lo conocíamos de esa forma, esa es una persona que tiene una promiscuidad. Ahora se llama libertad sexual o revolución sexual. ¿Sí? Te quiere cambiar el nombre, te quiere cambiar el lenguaje y cómo decís las cosas. Porque el lenguaje hace cultura. Babilonia ahora te dice, ¿sabes qué? Ya no se dice eutanasia, se dice muerte digna. Y vos no sos quien decidís por la muerte de esa persona, sino Dios. Pero Babilonia dice, no, ya no se puede decir eutanasia. Ahora vamos a decir que esa persona va a sufrir una muerte digna. ¿Han escuchado las últimas? Ya no puedes decir ellos o ella, ahora tenés que decirle ellas. ¿Sí? Para que nadie se ofenda. Quiere cambiar el lenguaje de Babilonia. Babilonia te dice, ya no te puedes decir que tenés la verdad, porque hay muchas verdades, vos no puedes decir cuál es la verdad. ¿Sí? Ahora Babilonia te dice, tenés que ser tolerante en vez de decir la verdad. Babilonia te quiere cambiar lo que comes, te quiere cambiar el lugar donde visitas, los lugares que vas a frecuentar, las películas que consumís. Según vos decís, ah, yo voy al cine y elijo cuál película voy a ver, pero decime una película que no tenga contenido sexual, a ver. Vas a contarlas con la palma de los dedos y ni siquiera vas a llegar a 10. ¿Sí? Según vos decidís qué tipo de película vas a decir, pero ya hay una programación, calendario con qué cierto de películas, qué cierto de contenido va a aparecer cierto tiempo. Y estamos como que condicionados a escuchar tipo de música, a ver tipo de películas, a ver tipo de documentales. Te cambia hasta la forma de vestir. ¿Sí? Una de las características que tenía el imperio babilónico es que era un imperio pluralista. Un imperio pluralista, religiosamente, es un imperio que tenía muchos dioses. Entonces, Babilonia no se enojaba si es que vos adorabas a otro dios, siempre y cuando adores a su dios. Recuerden que Babilonia significa confusión, ¿no? Es por eso que ahora dicen, no, yo sí creo en Dios, pero también creo en la Pachamama, ¿no? O yo sí creo en Dios, pero también creo en la Virgen tanto. ¿Sabes qué? No, yo creo también en Dios, pero también creo en este santo. O yo creo en Dios y tenemos como que muchas opciones para quién adorar. Efesios capítulo 6, verso 12. Acompáñenme por favor, Efesios capítulo 6. ¿Sí? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Sabe qué? Babilonia un día va a ser destruido por completo, está profetizado al final de los tiempos. Pero en este tiempo quiere llevar cautivo a los hijos de la casa de Israel. No va a desaparecer todavía. Entonces, hay dos opciones: o una, o levantás muros muy gigantes y te encerrás en una burbujita cristiana y decís, no, fúchila a los demás, yo no me junto con las demás personas. Otro es que bajás totalmente tus barreras y empezás a igualar todas las cosas. Son dos extremos totalmente equivocados. Como cristianos, fíjense que este Daniel, no fue que Daniel dijo, no me manden a Babilonia. Él no podía decir eso. Nada, me vale Daniel, vos a ir y vas a servir allá, o si no te matamos, por último. Vas a servir en el palacio del rey. Daniel no podía decir, yo no me junto con los babilónicos. ¿Sí? Daniel no podía meterse en una burbujita, como muchos de los cristianos pensamos que tenemos que tenemos que estar. Sino que Daniel, en el verso 8 de Daniel 1:8, si lo pueden poner, este es el verso más famoso, creo, de esta historia, dice así. Daniel 1:8 dice, pero Daniel dice, decidió, a ver, diga conmigo, decidió. Pero ahora diga con convicción, decidió. ¿Qué dice? No contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. ¿Qué? Pero ¿saben qué? Era un niño, era una guagua, 12, 13 años, y estaba en un imperio y él ya tenía mucha convicción. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? Si es que sos padre, dice, instruí al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es importante lo que estás enseñando a tus hijos. Es importante la comida que le estás dando. O sea, Daniel acá ya no tiene a sus papás. Daniel, fíjense, Daniel aquí podía decir, ya estoy en un nuevo reino, estoy lejos de la casa de Israel, aquí ya no hay ley, ya no está la ley de Dios aquí, ya nadie me puede decir nada, ya ahora vivo según el sistema de gobierno de Babilonia. Pero una de las cosas que él tenía en su convicción era la revelación de quién era Dios y las leyes que estaban grabadas en su mente y en su corazón. ¿Sí? Así que si vos te vas de aquí a la China y no hay una iglesia quizás ahí, ya recibiste palabra de Dios, vos tenés que seguir viviendo a lo que dice su palabra. ¿Sí? Muchos dicen, muchos, yo me voy al campo, ahí ya no está el pastor que me vea. ¿Sí? Allá ya no hay iglesia, yo hago lo que sea, y empiezan a cambiar su lenguaje, ¿no? Están en otro entorno. Empiezan a hablar palabrotas, empiezan a meterse en chistes que no son. Empiezan a actuar como personas que no son del reino de Dios. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Daniel no era así. Daniel tenía una profunda convicción de quién es el Dios verdadero. ¿Sí? Daniel sabía que Dios lo estaba viendo. Daniel tenía temor de quién era Dios. Daniel decía, a pesar de que aquí hay puros falsos dioses, yo solamente voy a adorar al Dios verdadero. Contracultura, iglesia. Daniel 1, verso 9 dice, y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. Y a pesar de eso, dijo a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien le asignó la comida y el vino. ¿Qué pasa si los ve más delgados y demacrados que los otros jóvenes de sus edades? Entonces el rey, por culpa de ustedes, me cortará la cabeza. Entonces Daniel habló con el guardia que el oficial en jefe había designado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Me encanta cómo habla aquí Daniel. No le dijo, yo ato decreto, desato que ustedes. No, dice, por favor. En otra versión dice, les ruego, dice, va y habla con el oficial en jefe. Dice, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solamente verdura y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con los de los jóvenes que se alimentan con la comida real. y procede a tratarnos de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Muchas veces estás en un trabajo X, ¿sí? Y vos decís, yo no puedo aquí actuar como cristiano porque me piden que mienta. O me piden que yo actúe de esta forma. Pero ¿sabes qué? No has dejado a Dios obrar en medio de esa situación. Si vos decís, si es que yo voy y hablo con mi jefe, no me va a dar permiso. Eso no hace mi jefe. O decís, eso nunca ha sucedido. Voy a ser el primero que se está yendo a atrever a hablar con él. ¿Sabes qué? Si es que vos actúas con fe, vas a ver la mano de Dios obrar. Y a pesar de que nunca haya sucedido eso, ¿sí? Vas a ver que Dios sí es fiel con las personas que le son fiel. Y eso fue lo que hizo este Daniel. Él podía decirlo, pero ¿será que me van a dar permiso a mí para comer solamente aguas y legumbre? No, pero aquí nadie puede, aparte soy de Israel, soy un esclavo, trabajo de eunuco. ¿Cómo me va a dar? No, o sea, soy un niño, tengo 13 años. Pero ¿sabes qué? Dios dice que le dio gracia a Daniel. Y fue y habló con el oficial dice, ¿sabes qué? Tengo miedo, por ahí me cortan la cabeza, me matan por su culpa. Probanos 10 días. Al cabo de 10 días dice que estos jóvenes estaban mucho más sanos y más fuertes. ¿Saben qué? No estaban como todos los israelitas. Estos cuatro tenían algo especial de parte de Dios. ¿Sí? Tenían convicción, una profunda convicción, tenían mucha fe, tenían firmeza. Juan capítulo 17, esta es una oración que hace Jesús cuando ya está ascendiendo, cuando ya está a punto de partir, ya a pocos capítulos ya de irse. Y esta oración, ¿saben qué, iglesia? Tiene mucho más sentido cada vez que la leo, para nuestro tiempo, para nuestras iglesias, para cada uno de nosotros. Jesús aquí mismo empieza a hablar, dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Saben de quién fue el plan de que Israel fue sitiado por Babilonia? De Dios. Dios permitió que este imperio sitie a Israel para quizás, no sé, limpiar un poco a su pueblo, para cumplir su propósito a través de ellos. Dice, ellos, verso 16, no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Iglesia, lo que te estoy diciendo es que ya estamos en un tiempo donde Babilonia te mete muchas ideas a la cabeza. Donde Babilonia te dice qué cosas tenés que consumir, cómo tenés que vestirte, cómo tenés que peinarte, cómo tenés que hablar. ¿Sí? Babilonia tiene un montón de ideologías allá afuera, pero sabes que estamos en contra de la cultura, en contra de la corriente. Los hijos de Dios dicen que no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Sí? Nosotros tenemos una identidad en Cristo Jesús, que somos hijos de Dios, que no vivimos de acuerdo a nuestra voluntad, sino que vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, que no vivimos de acuerdo a tradiciones humanas, a ritos humanos, sino que vivimos de acuerdo a lo que enseña su palabra. Amén. Hay alguien aquí que tenga este espíritu de estos cuatro jóvenes, como Misael, como Ananías, como Daniel, que dicen, yo me mantengo firme, yo decido, yo determino no contaminarme con lo que me ofrezcan en el palacio. O sea, lo que le ofrecían a Daniel en el palacio era increíble, seguro tenían los banquetes, lo que comía el rey. Pero él decía, yo no voy a comer esa comida ofrecida a dioses, yo no me voy a yo no me voy a contaminar con el vino del rey, yo voy a mantener firme mis convicciones. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Les comentaba, hay dos barreras que podemos poner como cristianos. Uno es un aislamiento total del mundo, es decir, yo no me junto con Babilonia, por favor déjenme aquí en mi esquinita cristianoide, en mi burbujita. Pero ¿sabes qué? Si es que vivís así, no vas a cumplir el llamado para el cual Dios te ha llamado, ¿sí? Vas a ser ineficaz a tu llamado. No puedes poner barreras tan altas y decir, yo no me junto con babilónicos. Y otro extremo total es que nos igualemos con Babilonia, que digamos, todo lo que viene, bienvenido, metámoslo, ¿sí? Jesús permite que vivamos en Babilonia y tengamos un equilibrio, ¿sí? Hay algo que enseña en su palabra, quizás no lo estudiamos mucho. Mateo 10, 16 dice, presten atención, dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Oye, una oveja en medio de lobos, pues le da miedo, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer yo? Por tanto, dice, sean astutos, como serpientes y sencillos como palomas. Increíble este verso. Por eso es que Pablo decía, yo estoy allá con ellos y parezco uno de ellos, pero también le estoy predicando de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Saben qué? No necesitamos más gente que esté detrás de este púlpito. Si es que vos pensás que no solamente yo iba a servir a Dios cuando sea un pastor y esté predicando de este púlpito. No. ¿Sabes qué? Necesitamos maestros de escuelita. ¿Sí? De ahí en colegios, no aquí. Necesitamos ingenieros. ¿Sí? Necesitamos profesores. Necesitamos amas de casa. ¿Sí? Necesitamos arquitectos, necesitamos gente en distintas partes que no se doblegue ante Babilonia, ¿sí? Que tenga una convicción clara en contra de la cultura, ¿sí? Que sea así como esta oveja en medio del lobo. No puede, la verdad, ¿saben qué? Le voy a ser sincero, una oveja en medio del lobo no aguanta ni 2 minutos, se la come. Imposible. Tiene que ponerse un disfraz de lobo. ¿Han visto, doctor, qué sos? Soy una oveja en medio de lobos. Porque es ahí donde Cristo Jesús te ha mandado a servir. ¿Sí? Necesitamos gente que trabaje en colegios católicos, gente que trabaje en medios de televisión que no sean cristianos. Te estoy diciendo, trabaja en un mundo secular, pero en medio de ese mundo secular, ¿sabes qué? Ser la luz en contra de la cultura. ¿Quieres ser eficiente para el reino de Dios? Tenés que mantener firme tu convicción. ¿Sí? ¿Quieres ser eficiente para el reino de Dios? Aquí ya todos conocemos de quién es Cristo Jesús. Ahora tenés que salir y en el lugar donde estás, reflejar la luz de Cristo. ¿Alguien tiene que decir amén o está en contra? ¿Qué onda? Ayúdenme a predicar, a ver, iglesia. ¿Saben qué? Babilonia es una potencia increíble. Poder político, poder económico, ¿sí? Tenía el poder absoluto, pero que tenga un poder económico, comercial, político, militar, no pudo doblegar los principios inquebrantables de estos 4 jóvenes de la casa de Israel. Tienes que pararte en la verdad, pero, ¿sí? Leíamos hace rato, dice, santifícalo, Jesús está orando en la verdad. Tu palabra es la verdad. Vos no puedes decir, yo me voy a juntar en medio de mis amigos borrachos y voy a hacer la luz, pero ni siquiera lees la Biblia, ¿sí? Ni siquiera orás, te van a comer los lobos. Tenés que estar parado en la verdad, ¿sí? Y aquí habían, bueno, no se lo menciona Daniel, tenía un favor especial, muchos dicen que quizás estaba en otra parte, pero sí estaban aquí estos 3 amigos con un espíritu inquebrantable, Sadrat, Mesac y Abednego. Y ¿saben qué? Se pararon, dicen que empezó a sonar ahí la banda, increíble, seguro sonaba esa banda, ¿no? Y todo el pueblo dice que empezó a postrarse ante esta estatua. Muchos dicen que era como un obelisco más o menos esta estatua. Era muy grande. Pero estos 3 con espíritu inquebrantable, que van en contra de la cultura, se pusieron de pie. Fue muy notorio para todos, que fue fácil poder verlo. Y ahí estaba Daniel, verso 3 al 16. Daniel 3, 16. Vele la NBI. Dice: Sadrach, Mesad y Abednego respondieron: Rey Nabucodonosor, dice, no hace falta que nos defendamos ante usted. ¿Qué es lo que había dicho Nabucodonosor? Todo el que no se postre, ¿saben qué? Van a ir a un horno de fuego. Iban a morir quemados. Y estos se quedaron de pie, dice, y no alegaron nada. El rey de seguro se les acerca, me los imagino a ellos. ¿Saben qué? Aunque ustedes piensen que quizás y no tenían nada de miedo, yo me los imagino así con miedo. Che, ¿qué va a pasar ahora? Porque muchas veces tenés que actuar con miedo, pero con convicción. Muchas veces no te va a nacer seguir a Dios. Muchas veces no vas a tener quizás el empuje de Dios o la pasión, pero ¿sabes qué? Una convicción es mucho más fuerte que eso. Muchas veces no vas a tener deseo de obedecer a Dios, pero cuando tenés tu convicción clara, ¿sabes qué? Te mantenés firme. Y ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Tenían convicción, miren esa fe. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. No se pusieron a dar explicaciones, no se pusieron a armar escándalos, no se pusieron a decir: ¿saben qué? Ustedes son unos pecadores, ustedes son unos idólatras. Ellos mantenieron firme su convicción. Dijeron: no tenemos otra explicación que darte. Si querés meternos al horno en llamas, pero no nos vamos a postrar ante Babilonia. ¿Saben qué? Babilonia, quizás en nuestros tiempos ya no hay ídolos a los que, bueno, sí los hay ídolos a los que la gente va y se postra, pero quizás no son ídolos a los que nos están obligando a postrarnos de una manera física, ¿ya? Pero las nuevas ideologías ahora son los ídolos actuales, ¿sí? Las nuevas ideologías ahora son los ídolos para esta generación. Te menciono algunos ídolos: sexo antes del matrimonio. Y la gente dice: no, tenés que postrarte ante este ídolo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sabes qué? Yo creé el sexo, dice Dios. Y todo lo que crea Dios es hermoso, ¿sí? Todo lo que crea Dios es bueno en su tiempo. Todo lo que crea Dios dice: yo soy el creador del sexo, yo sé sexualidad, ¿sí? Yo te voy a cuidar. Y la ideología, gente dice: no, eso es mentira. Vos tenés que ser libre de decidir cuándo querés tener sexo. ¿Y sabes qué? Y te empiezan a bombardear con muchas cosas que parecen inocentes en televisión, en radios, en chistes, en amistades. Pero tenés que no postrarte ante este ídolo y decir: ¿sabes qué? Yo he aprendido y tengo mi convicción clara. Sexo antes de matrimonio no se practica, ¿sí? Sexo se practica en el matrimonio porque Dios lo ha establecido en ese lugar. Y en ese lugar va a ser hermoso, va a ser placentero. En ese lugar Dios lo va a bendecir. Sí, me están mirando muy raro ustedes. ¿Cómo va a hablar de esas cosas? Hay muchas más cosas y más fuerte hablan afuera. Así que, ¿sí? Otra ideología que te dicen es la ideología LGBT. No sé qué otra palabra hay más. La aumentan cada vez, ¿no? Donde te dice: si es que no querés tener sexo entre un hombre y una mujer, puedes tenerlo entre mujer y mujer. O quizás tenerlo entre el bigotón y el bigotón, ¿no? Y te pone ahí hombre y hombre. O sea, vos tenés la oportunidad de elegir con quién querés tener sexo. Pero la palabra de Dios dice: yo no creé a mujer con mujer. El orden que Dios ha establecido es varón y mujer. Ideologías. Y vos tenés que postrarte. Hay algo que se llama cancel culture. Es la cancelación de la cultura. no está muy fuerte acá, muy fuerte en este momento, aquí por lo menos, pero es un pensamiento que ya viene hace una década más o menos. Donde la gente dice, si es que vos no apostás por esta nueva cultura, te cancelamos, ¿eh? Ni te juntes con nosotros. Sos un intolerante. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Si es que vos no pensás de esta forma, ¿sabes qué? Estás yendo contra, me estás insultando aparte. Sos una persona que me está imponiendo sus cosas. Sos alguien que no está respetando mi pensamiento. Y más bien ellos quieren ponerte su pensamiento y si es que vos no pensás como ellos, ¿sabes qué? Sos una persona que está yendo en contra de esa cultura. Otra ideología es la ideología de género, donde vos decidís si es que querés ser varón o si querés ser mujer. O si un día te sentís, no, esto ha evolucionado, ¿no? Han visto que hay lugares donde gente que se cree cabra, y si es que vos no lo pensás, que ellos se consideran cabras, o sea, animales, sí, estás yendo en contra de ellos. Y ahí los ves a ellos actuando como ovejas, de verdad. ¿Han visto esos videos? O si es que vos no me aceptás como yo me creo, yo me considero que soy un perro, por ejemplo, y si vos no pensás que yo soy un perro, ¿sabes qué? Me estás faltando al respeto. Y son ideologías donde vos tenés que postrarte, si no vas a sufrir la cancelación de la cultura. Quizás no son ídolos a donde nos tengamos que postrar físicamente, pero sí nuestros pensamientos. Recuerden, las ideologías del mundo moderno son los dioses de ahora. Donde vos tenés que decir, yo no me voy a postrar ante matrimonio, perdón, sexo ante el matrimonio. Yo no me voy a postrar a aceptar una comunidad LGBTI. Yo no me voy a postrar a aceptar a una ideología de género. Fíjense lo que pasó. Daniel 3, 26. ¿Saben qué? A estos tres jovencitos le dicen, bueno, ustedes se la buscaron. Los guardias dicen que el rey se enojó mucho. Cada vez que vos vas en contra de la cultura, el diablo que representa a Nabucodonosor se enoja. ¿Sí? Y dice que enciendan el fuego 7 veces más. Al abrir el lugar, chistoso eso, hasta los propios guardias tan calientes y se cayeron y se quemaron. O sea que sí, era algo que estaba, la verdad, muy caliente. Y mandan, dicen, los arrojan ahí, no sé, con un saco de papas los arrojaron ahí, cayeron ellos. 26, dice, dicho esto, pasa un momento de seguro ahí, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, dice, siervos del Dios Altísimo, está gritando, salgan de allí, le dice. ¿Qué? O sea, tenían que haberse quemado al instante como estos oficiales. Y vengan acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, dice, los sátrapas, prefectos y gobernadores y consejeros reales, se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Me encanta esto. Es más, su ropa no estaba quemada, ni siquiera olía a humo. Increíble, ¿no? Entonces exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiaron la orden real, desafiaron la contracultura, la cultura. Optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otros dioses que no fuera el suyo. ¿Qué pasó en este horno de fuego? ¿Saben qué? Apareció un cuarto personaje. Todos los teólogos concuerdan en que ese personaje era Jesús mismo. ¿Sí? ¿Sabes qué? No estamos llamados a irnos de Babilonia. No estamos llamados a meternos a una burbujita donde solamente estemos cristianos. No estamos llamados a que solamente a que no nos pasen estas cosas. Jesús ha establecido que haya esta tensión, donde tenés que actuar y tenés que decidir cuáles son tus convicciones. Si te has sentido en medio de esta tensión, está bien sentirse en esta tensión. Estoy en un lugar secular, pero me están llamando a hacer estas cosas, ¿sí? Vos tenés que decir, yo apuesto por Cristo Jesús, mantengo mis convicciones, me votan, no hay problema. Me humillan. Pero ¿sabes qué? Cuando vos te portás fiel con Cristo Jesús, su fidelidad también te va a alcanzar. Fíjate que aquí el impacto fue para el rey, sus sátrapas, prefectos y gobernadores. Dice que él se asombró tanto. Y dice, ahora sabemos que este es un Dios verdadero. ¿Sí? Sabemos que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es un Dios altísimo. Y fíjense el verso 28. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y que su casa sea reducida a ceniza, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. No dice que lo volvió a Israel, no dice que los dejó en paz, sino que seguían sirviendo ahí en un alto puesto. ¿Pero dónde? En Babilonia. Babilonia no se va a ir. Babilonia ha sido establecida. Dios la va a destruir al final de los tiempos. ¿Sí? Está decretado, pero tenemos que, como cristianos, seguir viviendo y manteniendo firme nuestras convicciones. Amén, iglesia. Hace un tiempo atrás, yo trabajaba en un elenco, y ese elenco parecía una secta. porque todos andaban en moto, todos tenían iPad, tablet no, puro iPad, niño rico eran, o sea. ¿Sí? Y todos en ese tiempo, ya les hablo que unos 7 años atrás debe ser, eran veganos, o sea, no comían carne, ¿no? Vegetarianos. Y había uno que otro que también tenía una postura ideológica el homosexualismo. En ese momento era algo que no se lo decía públicamente. Ahora estas personas que trabajan o que se conocen ahí, sí lo han declarado, ¿no? Que son. Pero yo era el único cristiano ahí, y ¿saben qué? Me mantení, seguía trabajando ahí. Fácil pude decir, ucha, aquí me van a llenar de homosexualismo. Aquí yo eso pude ir en, meterme en esa cultura. Pero mantení firme mis convicciones en los años que trabajé ahí. Para la gloria de Dios, ¿saben qué? Había otro cristiano más ahí, que era una oveja en medio de lobos. Entre los dos empezamos a hablar con otra compañera. ¿Sí? Nos llevábamos muy bien. ¿Sí? Seguíamos en la misma sección, la sección de percusión se llama, baterías, platillos y toda esa onda. ¿Sí? No predicábamos de que ustedes son unos pecadores, que ustedes hacen este tipo de música. Nos mantenimos, ¿saben qué? Como este Daniel, Misael y sus amigos. Cumplíamos a cabalidad, llegábamos puntual, nos sabíamos las canciones. ¿Sí? Trabajábamos de una manera perfecta, por así decirlo. Eso llamó tanto la atención del jefe en ese momento. Y él dijo, ¿saben qué? Estos dos tienen algo especial. Son cristianos, y así lo publicó en medio del grupo. Así que una de las cosas que vamos a hacer antes de cada concierto es que vamos a orar. No eran cristianos para nada, ¿sí? Pero desde ese momento, ¿saben qué? Hay algo que gritan los elencos, no sé si será en todo el mundo, pero por lo menos en Santa Cruz, dicen una mala palabra antes de entrar al escenario, dicen, ¿ya? O sea, es una cultura, ¿sí? Todos ponen su mano y dicen, una mala palabra, no le voy a decir, y todos salen al escenario. Cambiaron todo eso por orar entre todos abrazados y salir al escenario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubieron cristianos que no doblegaron su fe. No dijeron, nosotros no vamos a estar aquí Porque, ¿saben qué es más? Ni siquiera voy a trabajar acá, voy a trabajar entre puros cristianos, ¿sí? No, sino que tenés que ser eficaz en el lugar donde Dios te ha llamado. ¿Sí? Hay muchas voces afuera que están todo el tiempo bombardeando. ¿Sí? Hay muchas cosas que todo el tiempo están diciendo. Y muchos dicen, ah, pero entonces voy a empezar a hacer videitos para TikTok. Y no tengo nada en contra de eso. Hacer videos para TikTok y proclamar a Cristo Jesús donde sea. Pero ahí en el lugar de tu trabajo tenés que ser una persona que no doblegue su fe. Amén, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a llenarnos de tu palabra, Señor, para mantenernos firmes cuando vengan las diversas pruebas. Ayúdanos a ser astutos, Señor, como las serpientes. Ayúdanos a ser firmes aunque estemos en medio de lobos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ir en contra de esta cultura maligna y en contra de Babilonia, que nos quiere meter un montón de ideologías, Señor. Tú nos has dicho que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No tenemos por qué temer porque tú estás con nosotros, Dios. Tú eres nuestra fuerza, Dios. Tú eres nuestra fortaleza. Hay muchas cosas, Dios, que quizás quieren doblegar nuestra fe, pero ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra. En Cristo Jesús decimos, amén.